Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo con lo que sea.
Y en el vaso
brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Pues ya es tradición, señores, ya lo saben todos ustedes, que el día 1 aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, lo celebramos brindando por todos ustedes, por las victorias, por los fracasos, por todo lo que haya sucedido. Empezamos un año y tenemos que esperar que sea por lo menos un poquito mejor que el anterior. Y si no, virgencita, que nos quedemos como estamos, que es otra de las cosas que nos gusta decir aquí. Alberto Fernández, buenos días, bienvenido. Y nos ha saludado a la dama, Bárbara Ayuso, bienvenida.
Días.
¿Cómo estás? Juanma González.
Muy buenas.
Aquí mi hermano, que no es así, pero bueno, como hay rumorología.
Mi hermano, mi hermano.
Ni siquiera le he metido yo aquí. Y ya quisiera, porque es una joya, vamos, gracias, absoluta. Enhorabuena a los dos por esos posts que habéis colgado en los últimos días, las mejores series del año y las peores series del año ya están a disposición de todos desde hace ya, yo creo que siguen colgados, pero sí, si pues no es así, búsquenlos, porque es el mejor repaso de lo que tenemos que ver y de lo que nos podemos evitar, que no está mal. Muchas veces nos ponemos a ver una serie con toda nuestra alegría y descubrimos que al tercer capítulo ya no aguantamos más y hemos perdido 3 horas, y eso no es
ninguna. Y Juanma y Bárbara se dedican a hacer el trabajo sucio para evitar, sí, estos disgustos a la audiencia. Tienen vocación de servicio público.
Ellos ven lo profundo, sí, ven lo malo y ahí están para ser completamente sinceros. ¿Por qué además hemos elegido esta sintonía? Pues porque en nuestro programa de hoy, ya saben que nosotros los miércoles somos de piñón fijo, hablamos de series, sea Navidad, sea Nochebuena o sea el día que toque, nosotros dedicamos esta hora de la semana a hablar de las series, de esa nueva pasión que ha surgido en los últimos 4 o 5 años y que nos lleva a muchos de nosotros pues estar pendientes de qué se estrena, de qué no se estrena, de tener tarea pendiente cuando hay 2 o 3 series ahí en cartera que vemos que tenemos que ver algún capítulo nuevo. Y ahora es verdad que estamos en el parón de la mitad de temporada, pero eso no significa que dentro de un par de semanas o 3 comience ya la avalancha de estrenos. Hoy vamos a centrar el tema de las series en alcohol y series como relación prácticamente habitual. No sé si os llama la atención. Me consta que allá por el mes de agosto con Carmen Carbonell hicisteis un programa sobre alcohol y gastronomía, porque además teníamos en la mesa uno de estos libros que son muy de regalo para estas fechas, estos cócteles fuera de serie de la periodista Marilo García, con ilustraciones además de Alberto García, y que recoge recetas que se han inspirado en algunas de las mejores series, algunas de ellas reales y otras pues la propia escritora ha decidido darle un giro y decir, bueno, pues yo en este capítulo, como han preparado esto, voy a renovar o voy a rehacer esa versión. Por eso os pregunto si el tema de por sí os parece sorprendente o os parece que hacía tiempo o que estábamos tardando en abordarlo. Y hoy que es día 1, día de resacar, ¿por qué no tratarlo, Bárbara, por ejemplo?
Sí. A ver. No, si lo difícil iba a ser encontrar una serie en la que no se consumiera alcohol. O sea,
bueno, Friends.
Si lo que nos hubieras planteado, no, Friends también hay borracheras.
Pero yo lo que alucino, una persona que... Bueno, perdona que te he interrumpido.
No, eso, pues nada, digo que el tema da para mucho porque afortunadamente, bueno, pues hay material.
Hubo un bloguero que se puso puso a contar el número de tazas que tomaban en Friends y salía algo así como un coma cafeínico por capítulo porque se toman unos tanques de ale que te pegan.
Pero es que es café americano, que es agua sucia, que no.
Pero muchos, o sea, una cosa brutal.
Es como el aguafé que toma Federico.
Estos no han visto a Juanma en la redacción, si dices eso. Pero
me ha dicho que iba por el tercero hoy, ¿no?
Yo acumulo vasos ahí, porquería. Tengo una papelera entera.
¿De máquina?
De máquina, pero bueno, también tengo mi termo que es tamaño bala de cañón, yo lo llamo así porque es más o menos eso, un cañón de la segunda, una bala de la Segunda Guerra Mundial, pero llena de café.
Es un poco como el agente Cooper de Twin Peaks, ya saben, pero él bebe café del bueno, nada de café de ese.
Y luego encontré esta misma persona que se dedicó a contar la cafeína, se dedicó a contar, por ejemplo, también los cigarrillos que habían consumido durante las 5 primeras temporadas de Mad Men, creo que eran 1.194 en total, 70% hombres, 70% mujeres.
Madre mía, bueno, los vicios son bastante habituales en las series, hay series que giran incluso alrededor de ellos. Vosotros que sois seguidores de Breaking Bad, pues en ese caso estamos hablando del mundo de las drogas. En The Wire también el mundo de las drogas aparece bastante recogido, el alcohol y el tabaco, lo has dicho tú en el caso de Mad Men. Nos preguntamos por qué además es tan habitual ver a personajes de nuestras series bebiendo, ya sea solos, como por ejemplo en el caso de The Good Wife, esa copa de vino que se suele tomar la protagonista. Incluso en Homeland también tenemos a una Carrie adicta al vino blanco, a esa copa de vino blanco.
Cada vez que llega a casa, saca una botella de whisky, parece que es de un cajoncito que tiene ya escondido, y se arrea un lingotazo con una pastilla de los buenos.
También existen series que giran en torno a un bar en el que los protagonistas se dan cita. Pues estamos hablando, por ejemplo, de Anatomía de Grey, también de Ally McBeal, donde se reúnen para celebrar. Pero yo la pregunta que también os hago es si quizá esto es contraproducente o una vez más estamos siendo demagógicos. Según un estudio realizado, aquí nos reímos porque Federico dice siempre que hay un estudio para todo. Pues siempre. Sí, en este caso también. Según en este caso un estudio de la Universidad de Radboud Nijmegen, de los Países Bajos, que se realizó coincidiendo con el estreno de Mad Men, los espectadores de series y películas en las que sus protagonistas toman bebidas alcohólicas terminan consumiendo el doble de alcohol que aquellos que ven ficciones en las que no hay bebidas espirituosas. No sé qué os parece.
A mí me gustaría ver cuál ha sido el muestreo que se ha hecho, porque probablemente podríamos hacer un análisis inverso. Es decir, probablemente la gente que ve series en las que aparece mucho el alcohol, pues también le gusta el alcohol. Habría que ver.
Pero es demagógico el decir, vaya, es que en las series se bebe. También preparando este programa, pues he leído yo informaciones que tienen que ver sobre todo con la emisión en Mad Men, que es una serie de la que vamos a hablar dentro de unos minutos, en la que constantemente tiene un cigarrillo en la mano, en la que constantemente tiene una copa. Pero había una época en la que realmente esto era
claro,
así.
Claro, sí, yo creo que es demagógico tratar de criticar eso, porque al final en ese tipo de series como Mad Men, que lo que hacen es retratar una época, no hace falta acudir a Mad Men, cualquier registro de esos años da lugar a que eso es lo que ocurría. Es que se bebía mucho.
No hace tan pocos años, en un avión, un viaje a Madrid-Nueva York, cuando salías del avión se abrían las puertas y salía una humareda que parecía que,
y eso que
estaba ardiendo aquello.
Si querías
fumarte,
sentabas
en la parte de atrás. Sí.
Igual que en los autobuses.
Y lingotazos, vamos, o sea, lingotazos y tabaco en los aviones era una cosa súper
habitual.
Yo recuerdo
mi infancia entre humo.
Otra cosa es lo que ocurre ahora, ¿verdad? Que es que parece que nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos esto, pues que en las series están constantemente... El cigarro se ha prohibido bastante, incluso en el cine, tú, Juanma, que
sí.
Últimamente te dedicas a la crítica cinematográfica, con el alcohol no pasa tanto. Sigue existiendo esta venda sobre los ojos que nos impide ver que el alcohol, al fin y al cabo, es una droga más.
Yo
que
creo que enfermedades. Digamos, dos clasificaciones, ¿no? Se pueden hacer muchas, ¿eh? Entre lo que es beber sin mesura, lo loco, lo que sea, ¿vale? Uh-huh. Y beber con un cierto estilo. Si hablamos de beber con un cierto estilo, hombre, por supuesto, Mad Men es...
Eso lo debatimos ahora.
El paradigma, ¿no?
El paradigma de... Pero el paradigma del borracho que no reconoce que tiene una adicción, ¿eh?
Claro, claro. ¿No?
Ya
pero
sabéis que
decir,
yo en el caso
pero
de
con
Don
marca,
Draper,
el borracho con etiqueta de marca, el borracho con marca. Es decir, uh-huh. Beben cócteles, salen alcoholes de calidad, champanes, vinos...
Y eso que a Don Draper siempre lo hemos visto relativamente compuesto, ¿no? Porque hay otros protagonistas que han sido, las han tenido mucho más gordas.
Sí.
McNulty mismamente, ¿no?
Pero
hablando lo del cine, me acuerdo de una película, La boda de mi mejor amiga, de hace ya más de 10 años, Julia Roberts. Había un momento en el que, cuando ella veía que no podía recuperar a su novio, pues cogía y se sentaba en la puerta de la habitación de un hotel en el pasillo y se ponía a fumar y a llorar. Era el gag de la película y pasaba el conserje, que era Paul Giamatti, todavía no era tan conocido en esas fechas, y se ponían a fumar juntos y tenían una escena bastante bonita, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que esa escena hubo alguna clase de polémica, fíjate, te estoy hablando de hace 10, 15 años, porque ahí fue cuando, exactamente, fue cuando alguna asociación denunció algo y hubo un chip que cambió y todo esto empezó a circular en dirección contraria, es decir, que el tabaco en el cine iba a estar prohibido casi incluso cuando era necesario para la escena, es decir, ya, que iba a ser... digamos, una especie de objetivo nuevo contra en esa corrección política que a lo mejor en los 90, época de la película,
brillaba. Pero si se fumaba y se bebía en los debates de televisión.
Sí.
Claro, en
sí.
La clave. Sí, sí, es que se hacían ese tipo de cosas.
Se
es
fumó
que...
y se bebía en los coches. O sea, un viaje Madrid-Gandía.
En las salas de maternidad de los hospitales.
El papá iba fumando todo el camino. En las salas de maternidad, que eso es una cosa que ahora nos parece una aberración, ¿no?
Por suerte, efectivamente, eso ha desaparecido. Pero nos vamos a centrar en el tema de alcohol y series. Y yo creo que prácticamente todo empieza aquí, con la borracha más ilustre de todos los tiempos. Suelen, Dallas.
¿A dónde vas?
Deja de beber. Una mujer borracha es repugnante.
¡No puedo seguir escapando!
Bobby parece feliz.
Es mi hermana, J.R. No quiero que la utilices como un peón de ajedrez en uno de tus tontos juegos.
Tú solo dices cosas inteligentes cuando estás bebida. Y es muy temprano. Será mejor que te vistas, cariño. Tu madre no tardará.
¿Por eso estás tan contento, J.R.? ¿Porque mamá va a venir a visitarnos o es porque va a traer a mi hermanita?
Cuando dejaste de beber, esperaba que tu forma de ver la vida cambiaría. Pero supongo que esperaba demasiado.
Hubo un tiempo en que eso me hubiera lastimado, J.R. Pero ahora no me importa lo que hagas.
Toma, termínalo por mí. ¿Por qué no vuelves a beber? Borracha eres mucho más soportable.
La palabra borracha... que yo creo que hoy día es difícil encontrarla en un programa de televisión, la utiliza J.R. constantemente con esta mujer. Estos son cuatro momentos de la famosísima serie Dallas, la original, no la que se ha emitido ahora. Sí. ¿Vosotros habéis seguido el remake de Dallas?
Yo lo intenté.
Y suelen estar renacida...
No está alcoholizada.
No.
No se trata el alcohol con esa... tranquilidad, sí. Ese JR que siempre tiene la copa de balón en la mano.
Sí, ya la cosa es un poquito más light. Los chicos son todos muy monos, las chicas muy monas, van mucho al gimnasio, los jóvenes, la Next Generation está absolutamente culto al cuerpo, sí, no tiene nada que ver.
Oye, pero mucho más apresurado, además, va más deprisa la serie.
De una serie que hizo mucho por el consumo de vino, que yo creo que siempre que beber vino antes que otros alcoholes, pues es mejor, porque el vino tiene una cultura alrededor muy relacionada con la gastronomía y se bebe de otra forma, ¿no? La persona que bebe vino en vez de copazos a lo bestia, tipo Mad Men, Falcon Crest. Los Gioberti, Angela Channing, Horin, qué maravilla.
Sí, esa es una serie que podríamos decir de una forma un poco tramposa, claro, porque no es así, que gira alrededor del mundo del vino, pero no hay personajes alcoholizados,
claro,
tampoco, ¿no?
Claro. Lo vemos en Gran Reserva también, por ejemplo, que es un poquito la versión española, no tiene nada que ver, 30 años después. Y luego me dice la gente, ayer hablaba con un amigo de esto, que le gusta mucho las series españolas, y me decía que hay series españolas en las que no tienen nada que envidiar el nivel de tajada de los personajes a Mad Men. Por ejemplo, me hablan de Amada en tiempos revueltos. Yo no la he visto nunca esta serie, pero me dicen que...
Ahora lo abordamos, porque tenemos absolutamente de todo. De todas formas, de entre todas ellas, increíblemente... Bueno, Juanma Virat, claro, es que tiene 20 y pico temporadas, tiene que haber absolutamente de todo y momentos para todo. Sí. Hay una, me refiero a la serie Los Simpson, en la que el alcohol, y más concretamente la cerveza, es un protagonista más en la serie.
No pienses en cerveza, no pienses en cerveza, no pienses en cerveza. ¡Ah! ¡Ah!
Echa un trago. ¡Ah!
No lo crea. El alcohol es una forma de vida. El alcohol es mi forma de vida. Y va a seguir siendo...
Tú, cervecéame siempre, así es como debe ser. Tú, cervecéame, hazlo siempre, hasta el fin.
Ahora que todas las palabras sean cerveza.
Cerveza, 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 cerveza.
Se me ha olvidado la letra.
Así que dije, pirulí rojo, pirulí azul, ¿qué más da? Si al final todos acaban del mismo color.
no bebe vino.
Marge, por un poquito no pasa nada.
Sí, estamos en Italia. El borracho del pueblo tiene solo 2 años.
Los borrachos sin el cementerio.
Por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida.
Veo que aquí conducen por la izquierda.
No, señora, soy borracho.
Bueno, pues están partidos de risa. Yo creo, no estoy viendo la tele, pero espero que para esta hora esté la marcha Radetzky y no tengamos en casa directamente.
Concierto de nuevo en Viena, qué bonito, señora.
Bueno, pues estos son los Simpsons. Es verdad que hacen gracia, pero la semana pasada abordábamos precisamente en el especial del día 25 las series que no podemos o no debemos mostrar a nuestros hijos. Pues por esta razón, los Simpsons es una de ellas. Los niños no tienen que ver que el alcohol está en las
tienen
casas.
Su propio alcohólico,
que yo no digo que no vean a los padres luego beberse sus cervezas en casa, que cada uno haga lo que deba. Pero se habla del alcohol con una naturalidad absoluta y se pillan unas menopeas que no sé si os parece. Bárbara, no sé si te parecen normales.
Y además es que a mí lo que me hace mucha gracia de la borrachera tipo Homer, digamos, que es la de los Simpsons, es que hay una línea ahí de un montón de personajes muy parecidos, que no sé si son heredan de los Simpsons o pues son los Simpsons quien hereda, pues estilo Al Bundy, no sé si recordáis esa serie de... Sí, pues yo que sé, incluso, ¿cómo se llama? Peter Griffin.
Sí, otro también.
Todo,
sí.
Que los, el, digamos, el bebedor por desgracia. O sea, el señor que bebe para olvidar, generalmente un cabeza de familia, que bebe porque no soporta a su mujer, está hasta las narices de los hijos. Ya. Que claro, aquello si lo piensas y dices, ostras, esto efectivamente para mantener lejos de los hijos, pero a la vez también, ostras, qué triste, ¿no?
Sí,
que...
sí no deja
pero
de
bueno,
ser...
Sí, es gracioso igual.
Hay toda una clase de americanos que debe de responder ahí, que se debe de ver, o sea,
claro.
Eso no puede ser baladí, tiene que representar algo y algo muy abundante, porque, o sea, es un estereotipo matrimonio con hijos, Ed Bundy, Al Bundy, perdón, Ed O'Neill era...
¿Modern Family?
Exactamente, que ahora está en Modern Family, que hace de tío rico porque es un buen actor y tal, que es el que está casado con Sofía Vergara, pero... y también tiene una copa de vino...
Que toda... unos cócteles.
Exactamente, que se mete también...
Que además como reclamo sexual a la hora de... pues la mujer que agita la coctelera es bastante efectivo.
Sí. No, y Modern Family tiene algunos unas bromas a costa de los colombianos que también son bastante fuertes.
Sí. Bueno, hay series que tienen, de hecho, argumento, hablabas tú ahora de Falcon Crest, de Gran Reserva. Hay una que gira en torno al tráfico ilegal de esta bebida y cómo combatirla. Nos estamos refiriendo, yo creo que vosotros sí que sois seguidores, a la serie Boardwalk Empire.
Maravillosa.
Bestia cobarde, brutal y depravada, amigo del ladrón y de la prostituta. Conciencia ofuscada de diabólico albedrío. Licor, tu nombre es delirio. Mañana todos despertaremos a una nueva aurora. Y en vísperas de esta memorable ocasión, es para mí un placer presentaros al estimado tesorero de Atlantic City, el honorable Enoch Thompson.
Serie que vosotros seguís y defendéis. Sí, me estabas diciendo, Bárbara, que tienes una anécdota.
Una cosa muy curiosa con lo que ha ocurrido con esta serie, que bueno, tiene un éxito moderado, digamos, es un producto muy de HBO, ¿no? De minorías, que gusta a mucha gente... Mucho, pero
mucha
bueno.
Gente que escribe en internet.
Exactamente, mucha gente que hacemos un poco de ruido y tal, pero en realidad no es una serie de masas. Pero bueno, a lo que voy. Igual que decías que hay para todo un estudio,
¿sí?
Siempre hay para todo una queja y siempre hay una asociación dispuesta a elevar la voz de algo que me molesta profundamente o me hiere, como lo que mencionaba antes Juanma. Y con Boardwalk Empire se han enfrentado, bueno, pues a un montón de ligas de rigoristas en contra del alcohol, diciendo que, claro, han hecho una serie que habla de la ley seca, de la época de la ley seca en la que se perseguía el consumo y el tráfico de alcohol, pero lo han hecho tan glamuroso que casi lo que da ganas es de lo contrario, o sea, que están glamorizando otra vez el tráfico ilegal. Entonces, bueno, pues nada, obviamente Tres Winters le habrá entrado por una olla y le habrá salido por el otro, porque no tiene esa manera.
Será atractivo lo prohibido, pero es que Boardwalk Empire, por ejemplo, ya la historia queda clara desde los créditos. En los créditos nos encontramos a Steve Buscemi, que es el personaje que representa a Naki Thompson, el protagonista de la serie, de pie en la playa de Atlantic City, con un montón de botellas de whisky flotando en el agua, llegando a la playa porque se ha hundido un barco o algo así, ¿no? Sí. O sea, que es una declaración de intenciones desde el primer momento.
También estamos hablando de un producto que uno ve o no ve, ya está.
Claro.
Quien no quiere encender la televisión, en este caso, no. Además, no tiene ni que pagar el cable, porque la HBO es una cadena de pago.
Exacto. El mal siempre ha sido atractivo, es decir, Mefistófeles, el demonio...
Hombre, ahí tenemos el ejemplo de Breaking Bad,
siempre...
Breaking Bad no era alcohol, eran pastillas, pero la metanfetamina la apodan la droga de los pobres. Creo que es una auténtica plaga.
Sí, no hay moralina en Breaking Bad.
Sí, sí la hay también. También hay un poco de moralina.
Hombre, te muestran lo malo, pero no te piden que lo juzgues. La historia de la serie es otra y punto. Por eso es entretenimiento adulto.
Eso es, esa es la diferencia.
En Breaking Bad, a pesar de que efectivamente la metanfetamina sea la protagonista, porque es lo que se trafica, el whisky y la cerveza tiene mucha presencia. Por ejemplo... Walter White bebe Pimple Pinch, que es cuando comienza la serie, además va cambiando a medida que el personaje va evolucionando y se va oscureciendo en su personalidad, lo empieza tomando con hielo y lo acaba tomando solo. Por ejemplo, Hank, que es, dice su mujer, Mary Schrader, que hace el mejor margarita del mundo, en realidad el tipo lo que le mola es el bourbon.
Uh-huh. No, hace cervezas.
Hace cervezas, Schaderbrau. Sí,
muy bien.
Schaderbrau. Aparece constantemente tanto el whisky como el bourbon. Uh-huh. Y luego hay una cerveza, incluso como curiosidad, en Albuquerque hay un bar que llevan los personajes de la serie, que acaba haciendo dos cervezas, una Indian Pale Ale, que se llama Heisenberg's Dark, y una un poquito más suave que se llama Walt's White, que se pueden tomar en Albuquerque, ¿no?
Es que, de hecho, hay series, como decíamos antes, que giran en torno a un bar, momentos especiales, desde la serie más blanca, tipo Doctor en Alaska, hasta otras muchas que vamos a comentar ahora, después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail. And your little angel hung the cat up by its tail. And your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. And they're always glad you came. You wanna be where you can see. Our troubles are all the same.
Decíamos que hay series que tienen argumento directamente relacionado con la vida en los bares. Esta es una, Cheers. También tenemos, por ejemplo, en Friends, esas reuniones de amigos en el Central Perk.
It's Always Sunny en Filadelfia también.
Y Serrano también es una serie ambientada en un...
Los ladrones van a la oficina.
¿En qué bar?
Sí.
Sí,
en la oficina.
Que era un bar.
La oficina se llamaba el bar, ladrones van a la oficina.
Y Aida también tiene mucho recorrido.
Y Los Serrano.
Serrano lo acabábamos de decir, efectivamente. Pues
Aida en España transcurre en los bares.
Pero no solo en España, pero es algo habitual. Entonces el ver pues ciertos establecimientos en los que los protagonistas, los personajes, se reúnen normalmente para brindar. Y además en el caso americano, con alcohol puro y duro, tipo tequila con sal y limón. Que no se cortan nada. Aquí en España a lo mejor somos más como los Simpson, ¿no? De tomarse una cerveza. Entre las producciones españolas, pues una de ellas, y además de las más longevas, nos encontramos con Amares para siempre. Ese serial de las tardes que ha cambiado de cadena, antes era Mar en tiempos revueltos, ya saben ustedes los que la sigan, la vida gira en torno a una taberna que se llama El Asturiano, Alberto, como
sí,
vuestros
asturianos.
Voy a reclamar
mi copyright rápidamente.
Pues es la taberna de Marcelino y Manolita, donde aquí lo habitual es el traguito de vino, pero una serie en la que también nos encontramos con borrachos.
Voy a vomitar.
Ya, es que de eso se trata.
¿Por qué me obligas, Valeria?
Porque llevas toda la mañana durmiendo y no te puedes pasar el resto del día así.
Tengo sueño.
Haberlo pensado antes. Rubén, ¿tú de verdad crees que merece la pena que malgastes tu tiempo así?
Sabes que no.
Ah, entonces, ¿por qué lo haces?
Porque cuando empiezas con tus reproches como los de ayer y encima delante de tu tía Elena, lo único que quiero hacer es desaparecer. Salir corriendo, Valeria, salir corriendo. Me taladráis los oídos. Acabáis con mi ánimo.
No has cambiado nada.
No es cierto. Yo tengo ilusión por el concierto. Yo estaba bien. Quiero enfrentarme al público, de verdad. Solo tengo miedo de mis manos. Y cada vez que me encuentro con Diego...
¿Pero qué culpa tiene Diego de tus problemas?
Es que los borrachos no siempre balbucean, también pueden hacer una locución perfecta. Tenemos mucha manía, ¿verdad?, de hacer
esos doblajes. Es muy difícil doblajes. Esto, ¿eh? Como reto de actor, o sea, hacer una borrachera que resulte convincente. Yo generalmente cuando veo, por ejemplo, las series españolas, a mí me suena un poco a la parodia que haces tú cuando te estás emborrachando. Los doblajes son terribles, sí, o sea, es ahí un gran reto interpretativo. Sí, cierto, se habla mucho de llorar, actor, venga, tienes que llorar para demostrar.
Los más verosímiles creo que los comentábamos fuera de antena antes, los de McNulty y Bank, porque es que no solo se las cogían gordísimas, sino que es que ellos lo hacían muy bien. Yo creo que estaban bebidos de verdad, los dos actores de The Wire, porque se les bajaba el labio a los dos, ahí hablaban como...
Sí, sí, además bueno, la manera de estabilidad. Como están siempre a punto de caerse, parece que se van a caer al mar en cualquier momento.
Está en las que puro.
Bueno, decíamos que hay series en las que el alcohol se usa como una forma de hacer crítica, y hay producciones que nos muestran el alcohol directamente como una forma de vida. Es el caso de Mad Men, donde no hay momento en que no tengan copa en la mano. Watch me, I watch you, and everything goes crazy. Va, va, watch me, bambino, va, va, bo, 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 piccolino, when you kiss me, and I'm a kiss you, tra la 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 loo. Va, va, watch me, my baby, va, va, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'ma squeeze you. Tra-la-la-la-la-la-la-la-loo. Be-oo-bye-oo, be-oo-boo. Won't you botcha-botcha me? Be-oo-bye-oo, be-oo-boo. When you botcha me, I botcha you. And everything goes crazy. Ba-ba, botcha me, bambino, ba-ba-bo. Bo, bo, capicolino, and then we will raise a great big family. Tra la 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 lee. Esas series que se pueden perfectamente comprar en caja y regalar, porque desde aquí la hemos defendido, la hemos aplaudido y seguimos creyendo que es de las mejores.
Y están las mejores series del año.
¿Cuánto queda para que se estrene ya la séptima?
Pues nada, en realidad nada. Me parece que finales del año este año que estamos ya, en 2014. Sí, uh-huh. O sea que vuelve
verano, sí.
En verano, sí.
Bueno, sí, sí.
Será además traumático, ¿eh? Como la despedida de True Blood, otra serie en la que los combinados suelen aparecer, aunque en este caso la True Blood es una fórmula que nosotros no tenemos, porque es sangre sintética para los vampiros.
Los combinados de True Blood, aparte, parecen como de fiesta de fin de curso, pues son todos como rositas, de colores, dulces...
Pero que lo combinan con todo, o sea, whiskito con sangre sintética, todos.
Es divertido.
Luego tiene la gracia de grupo A combinado con grupo B.
Me sabe un poco metálico eso, no sé.
Es muy divertida la propuesta de cóctel que hace Marero García en el libro que mencionábamos antes sobre True Blood, porque además da un par, como en el libro te dan una receta y luego otra por si acaso no te gusta, así que es muy recomendable, está muy gracioso.
Hablábamos de Mad Men, escuchamos una de las muchas sintonías que también es recomendable, la banda sonora, por cierto, y Alberto hoy va a hacer algo atípico. En vez de traernos una receta al final de esta hora, pues nos va a ir salpicando con recetas de cócteles. En este caso me imagino que es el Old Fashioned, sí, el que toma Don Draper.
Sí, es que en el primer, digamos, toda la serie de Mad Men es una declaración de intenciones sobre de amor a la coctelería, ¿vale? Uh-huh. De hecho, yo creo que mucho de que la coctelería haya vuelto y esté de moda se le puede achacar a esta serie. Es decir, mucha gente ha vuelto a... o simplemente nunca ha bebido un cóctel y ha dicho, hombre, Mad Men, fíjate, pues tiene que estar. Bueno, en el primer capítulo... Don Draper está con una posible clienta que es la dueña de unos grandes almacenes. No voy a decir qué es lo que pasa después.
Bueno, pero
aunque nos lo imaginamos.
Con la que no ha quedado creo muy que bien. Saben ya de Don Draper prácticamente todo. O sea, algo pasa.
No ha quedado esa reunión no ha salido demasiado bien. Total, que Don Draper, para intentar arreglarlo, porque es una cliente que puede ser muy importante, se la lleva a tomar una copa. En ese primer capítulo de la primera temporada de Mad Men, como no, Don Draper bebe un Old Fashioned y ella bebe un Mai Tai. Mai Tai es el cóctel emblemático de una coctelería que se puso muy de moda a mediados del siglo XX, que es la coctelería Tiki. Era un tipo que vivía en Hollywood que se llamaba Don Beach, alias The Beachcomber, que de repente se le ocurrió con el ron que el tipo importaba desde Cuba, inspirado en la Polinesia, hacer una especie de bares tropicales y hacer una coctelería muy dulce, con frutas de colores, con la típica sombrillita, con bengalas, todo esto que lo vemos que es como muy gracioso y en la playita y tal, bueno, pues todo esto es coctelería tiki. Y Beachcomber, donde Beachcomber tenía un competidor que era Big Trader, ambos se arrojan la paternidad de este cóctel del Mai Tai, pero este último Big Trader fue el que le puso nombre. Parece ser que le sirvió este cóctel a unos clientes suyos tahitianos y estos dijeron Mai Tai, que en Tahití parece ser que significa muy bueno.
¿Y aquí se puede preparar?
Sí, sí.
¿Son ingredientes relativamente sencillos de encontrar en
algunos
España?
Algunos no, pero yo voy a darle el truco para poder tunearlo en casa.
Y luego el Old Fashioned.
Claro, el Old Fashioned es muy sencillito, este sí se puede hacer en todos los sitios. Bueno, nos hace falta 3 centilitros de ron blanco, es la base de toda la coctelería tiki, es el ron blanco. En Madrid había una coctelería tiki que luego acabó siendo discoteca, que yo no sé si tú frecuentarías, que era Balijai, que estuvo súper de moda en sus tiempos. Era cuando empezaba a haber DJs famosos, en Madrid era el Balijai.
Yo soy de otra generación.
Bueno, yo soy más mayor que tú. Vale. 3 centilitros de ron
y
blanco.
Ya Juanma y Bárbara no te cuento.
Sí, son adolescentes.
Yo escucho la música de Memorias de África en el coche, así que imagínate.
Creo que ya es un joven prematuramente envejecido. Bueno, 3 centilitros de ron blanco, 3 centilitros de ron dorado, 1,5 centilitros de curazao naranja. La gente conoce el azul, es el más famoso, pero el naranja es más antiguo, es el clásico. 1,5 centilitros de una cosa que no sé cómo se dice, pero que los cocteleros en España lo llaman orget sirup, sirope de orget, se escribe O-R-G-E-A-T. Ahora voy a decir cómo se hace. 0,5 centilitros de rock candy sirup, de sirope rock candy, que es dos partes de azúcar y una de agua, vamos y mezclamos. 1 centilitro de zumo de lima fresco y una ramita de menta. Mezclamos en la coctelera y servimos en una copa grande, decoramos con una rama de menta y con una sombrilla de papel, flores comestibles, lo que tengamos.
Lo bueno de los cócteles es eso, que tienen 300 claro. ingredientes, pero luego solo tienes que agitar o batir.
Claro. El Orget Syrup se puede comprar, es una marca comercial, ¿vale? Yo, como a lo mejor hay gente que no lo encuentra, es muy fácil de hacer. Son 200 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua, una cucharada de almendras recién trituradas, un toque de vodka, un dash, lo que se dice que es un toquecito, media cucharada de agua de rosas, media cucharada de agua de mar. A excepción del agua de rosas y del agua de azahar, perdón.
Ah, ya decía yo.
Se me ha ido. Hervimos todo y cuando haya reducido más o menos a la mitad, le añadimos la cucharadita de agua de rosas y la cucharadita de agua de azahar. Lo podemos congelar, ¿eh? Y nos vale para un montón de mezclas.
Vale.
Bueno, y vamos al Old Fashion.
Sí, algo fácil, Alberto.
Es un cóctel importante en la coctelería americana, porque es el paradigma de la coctelería americana, que el vaso de whisky bajo, este que decís, un vaso de whisky, este vaso técnicamente se llama vaso Old Fashioned.
Pasado de moda, ¿no?
Absolutamente. Entonces, sí. Para los whisky, el whisky on the rocks, normalmente en cualquier bar, cuando pides un whisky solo, te lo sirven así, ¿eh? Hay que decir que Don Draper bebe el Old Fashioned con una receta ligeramente diferente a esta que vamos a dar, porque en los años posteriores a la ley seca, como se dejó de producir bourbon en Estados Unidos, lo que llegaba era el Canadian Club, que es un whisky canadiense que básicamente tiene un porcentaje de un 51% de centeno, a diferencia del bourbon, que es mayoritariamente un whisky hecho con maíz.
Todo el Canadian, que es el protagonista en Bourbon Empire, que es claro. El que sale en todas las vallas publicitarias.
Exactamente, exactamente. Bueno, es muy sencillito de hacer, ¿eh? Nos hace falta 1 centímetro cúbico de azúcar, Angostura, que es una marca comercial también para un bitter. Un bitter es un amargo, que es uno de los más de los básicos en coctelería, son los bitters, y los hay de todo tipo, con todo tipo de hierbas y aromas. 3 trozos de limón, 3 rodajas de naranja y 2 centímetros de bourbon. En un vaso bajo tipo Old Fashion introducimos el azúcar, unas gotas de Angostura, los trozos de limón y la naranja. Machacamos con un mazo de mortero y aquí, ojo, esto es lo que diferencia a un buen coctelero de uno malo. Un buen coctelero, cuando hace un Old Fashioned, lo que hace es echar la fruta en el vaso. Eso no es, eso es mezclar whisky con fruta. Un coctelero, como Dios manda, tiene su mazo en casa y machacas estas frutas en el vaso. Añadimos entonces el bourbon, removemos, añadimos cubitos de hielo, completamos con agua y adornamos con una guinda de estas rojitas embebidas en marrasquino.
¿Sí?
Fantástica. Cóctel Old School, a mí me encanta, ¿eh? Es un cóctel que cualquier coctelero que se precie, cuando un cliente le pide un Old Fashioned, casi le dan ganas de abrazarte.
¿Pero cuántos puedes tomarte? Bueno, me imagino que Don Draper con esa envergadura.
Claro. Para mí la diferencia importante entre beber vino o beber este tipo de alcoholes es que se bebe de otra forma. Es decir, no es beber 8 cervezas seguidas o 8 whisky. Es decir, es una cosa que se toma relajadamente en una barra, se disfruta como aperitivo a lo mejor antes de comer o después de comer y se toma uno o más.
No quiero hacer spoiler, pero en la 6ª temporada de Mad Men ya estamos viendo cómo Don Draper, su protagonista quiere quitarse de encima pues esta adicción enfermiza que tiene por el alcohol, porque no deja de beber. Está en su despacho y bebe, está en su casa y bebe, llega a casa y le preparan un trago, ¿no? También hay damas enfermas que son adictas a la bebida. Lo veíamos, por ejemplo, en Mujeres desesperadas.
Así fue como Bri Van de Kamp por fin cambió su rutina semanal. Siguió limpiando los martes, pagando las facturas los miércoles y haciendo la colada los jueves. Pero los viernes ahora los dedicaba a una reunión. Una reunión especial en la que se levantaba delante de personas que no conocía.
Me llamo Bri y soy una alcohólica.
Y decía cosas que no creía. Y después, Bri llegaba a casa y se premiaba a sí misma por haber completado otra semana triunfal.
Era Bri Van de Kamp, era Mujeres desesperadas, no es la única protagonista o personaje de esta serie que tenía como problema el alcoholismo. Es bastante habitual, además, ver series en las que se lucha con esa forma americana de acudir a las reuniones de alcohólicos anónimos, que te dan la monedita, etcétera. Está como absolutamente extendido el me llamo no sé qué y llevo 16 horas sin beber. Aquí, sin embargo, no es lo que se suele hacer. De hecho, aquí el alcohol está extendidísimo y no lo criticamos quizá como deberíamos.
Entre los 10 mandamientos de Alcohólicos Anónimos, los 10 reglas, o sea, es una organización muy religiosa, muy imbuida de esta mentalidad protestante estadounidense. Entonces, quizá por eso Alcohólicos Anónimos en España no ha tenido tanta importancia, porque en España no hay tantos protestantes, ¿no? Por hacer un inciso solamente sobre Mujeres desesperadas, no sé si os disteis cuenta de que cuando tienen que celebrar una alegría, en Mujeres desesperadas abren una botella de vino, que además describe muy bien el hecho de que en Estados Unidos es de buen tono social y es elegante pedir vino. Uh-huh. Y en Estados Unidos la gente que no sabe de vino, lo que conoce son variedades. Entonces siempre dicen, vamos a abrir un Cabernet, vamos a abrir un Chardonnay, no dicen, vamos a abrir un Burdeos, un Borgoña, un Ródano. Es decir, siempre identifican por el monovarietal del que está hecho el vino, que es algo muy estadounidense, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando tienen que celebrar, no celebrar, cuando tienen una pena o algo gordo, le dan a los cócteles y le dan al alcohol duro,
claro,
¿eh?
Sí, le dan a los grados. Hay una serie, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿veis Sexo en Nueva York? Uh-huh. Aquí sí que el alcohol hacían auténtico culto a él. No sé si es la sensación que tenéis, Bárbara.
Alcoholismo femenino.
Sí, pero era, yo creo que más un grado de distinción. O sea, era pues bueno el famoso Cosmopolita que puso de moda Sarah Jessica Parker y demás. Sí, o sea, sí es verdad, y hay bastantes veces que aparece el alcohol. De hecho, la mayor parte de las veces que ellas quedan son para un brunch, que también lo pusieron muy de moda,
sí,
o tomar un cóctel. Pero luego lo que es alcohol duro, o sea, las borracheras, a ver, voy a decir masculinas, pero bueno, sí, casi masculinas, de whisky o alcohol más duro, es un poco más difícil,
sí,
verlo.
De,
es un poco
de
distinción.
Dime, Juanma.
Hay una serie británica que he empezado a descubrir hace poco, aunque es vieja, a raíz de unos especiales que hicieron en las Olimpiadas 2012. Se llama Absolutely Fabulous y eso sí que es el reverso tenebroso de Sexo en Nueva York y No Girls de HBO ni nada, y ya estaba hecho antes de que surgiera Sexo en Nueva York. Son dos mujeres maduras que, bueno, se dan a la mala vida y el bebercio. Vamos, se trasigan unos cócteles, unos whiskies, unas, todos, le dan a todo esas señoras. Y, ¿sí?
De todas formas, decía que cuando revisionas o vuelves a ver los capítulos de Sexo en Nueva York, te das cuenta de que esta serie es sobre todo un culto a la frivolidad y que no
Exacto.
molesta, es que es así.
¿Yo? ¿Os traigo una copa?
Que tenga suerte, la barra está a tope.
No te preocupes, el camarero es colega mío. ¿Miranda?
Un martini. Los veinteañeros siempre conocen al personal de la infraestructura que hay que conocer. Camareros, porteros y además tienen unos culos divinos. Nunca le dije a Samantha cuál fue el motivo de
Cosmopolitan, sí, si no me equivoco, Alberto.
Solo un inciso, Carrie Bradshaw lo puso de moda, pero lo puso de moda porque era la bebida que a su vez en Manhattan había puesto de moda Madonna. Ah. Madonna le daba duro al Cosmopolitan en los 90 en Manhattan. Por eso Carrie Bradshaw empieza a tomarlo.
¿Esta es fácil?
Sí, aparece en el primer capítulo, curiosamente la que lo toma es Samantha. En el primer capítulo de la serie, y siempre son bebedoras sociales, no son bebedoras en casa de lingotazo. Salen con las amigas y se toman unos copos.
No, y también hay bastantes capítulos en los que ellas beben solas en casa, ¿eh?
Sí.
Bueno. 10,5.
Carrie sobre todo.
Carrie sobre todo, sí. Lo de curar es un desengaño, ¿sabes? Sí. Con la botella, pues sí. Un poco eso.
10,5 centilitros de vodka, 3 centilitros de zumo de limón, un chorrito de Cointreau, un chorrito de zumo de arándanos, rodaja de naranja y cucharadita de azúcar. En una coctelera mezclamos primero el azúcar y el limón, añadimos hielo, vodka, Cointreau, zumo de arándanos. Filtramos y servimos en copa de martini y decoramos con una rodajita de naranja, chupao.
Bueno,
es un cóctel moderno, de los 90.
Bastante dulce. Sí. Otra pausa y seguimos hablando de series.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002. Es la mañana. Es radio.
And 15 minutes later, we had our first taste of whiskey. There was uncles giving lectures on ancient Irish history. The men all started telling jokes, and the women they got frisky. By 5 o'clock in the evening, every bastard there was pissed. Pretty well gone away. There's nothing left to say. Farewell to New York City boys, the Boston MPA. He took them out with a whale of love, and I often heard him say, I'm a freeborn man of the USA.
Pues esta canción a todos aquellos que hayan escuchado ustedes, de hayan visto ustedes la serie The Wire, aquí siempre estamos hablando de The Wire. De hecho, nos reímos, es una broma interna que hacemos nosotros, diciendo a ver si hoy es posible que no saquemos el tema de The Wire. Bueno, hoy no es el día. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de series y su relación con el alcohol, y esta canción especialmente divertida de The Pogues, sí. Es una de esas sintonías recurrentes en la serie. ¿Por qué? Pues porque es la música que se utiliza en esta serie cada vez que se produce el fallecimiento de un policía. Sus compañeros suelen honrarle en un bar determinado, una taberna irlandesa, en la que hay un billar, pues encima de esa mesa de billar suelen colocar el cuerpo del finado. Y todos beben y cantan esta sintonía. Por eso es una forma relativamente bonita, ¿no?, de despedir, sí, a un compañero. Yo no sé si...
Además, es uno de los momentos más bonitos y más tiernos de
que
The
no
Wire.
Es único, se produce en varias ocasiones.
No, sí, ocurre varias veces. Y además hay una parte, una trama de la historia que, bueno, cierra de aquella manera, ¿no?, con esto. Y yo creo que es uno de los momentos más tiernos, una serie que no es especialmente...
Su protagonista, el policía problemático McNulty, es muy, pero que muy dado a beber.
Hola, no estamos aquí. Deja tu mensaje.
Elena, tienes que hablar conmigo.
Vamos a cerrar.
¿Por qué, Elena? ¿Por qué esta pulga cojonera?
Amigo.
Tranquilo, no pasa nada. Una más, por favor.
¡Ay, Dios! Deja algo para el resto de los mortales.
¡Una más!
No irás a conducir, ¿verdad?
Voy a coger un taxi. Te miro a los ojos y te aseguro que no voy a conducir esta noche.
Bueno, pues es uno de esos momentos especialmente hilarantes de la serie. De verdad que les recomendamos a todos que ustedes la tengan en cuenta, incluso que se la pidan a los reyes. Ahora Bárbara, Juanma y Alberto van a contar más o menos qué relación tienen ellos con las series en las que las bebidas alcohólicas pues aparecen en algún momento. ¿Tienes dos o tres en mente, Bárbara, creo, por lo menos sí, dos o tres cócteles?
Hay una, bueno, cócteles en concreto. Yo, bueno, si hablamos de alcohol, hay para mí dos series fundamentales, además de Mad Men, que es Boardwalk Empire, que ya lo hemos mencionado, no vamos a abundar más en ello.
¿Sí?
Y sobre todo Deadwood. Deadwood, que es esta serie que también nos hartamos de recomendar, serie inconclusa, maltratada, digamos, por la crítica, porque es una de las mejores series que se han hecho, pero al estar inconclusa, pues bueno, queda siempre un poco ahí en el vagón de cola. Y el alcohol, ¿por qué es fundamental? Pues porque estamos en el oeste y estamos en Deadwood y, bueno, pues obviamente beben mucho. Lo más normal que nos encontramos en la serie es que pidan whisky uh-huh. o, de lo popularizado que está, generalmente los personajes son decir, ponme un vaso de algo y automáticamente el algo es whisky. Uh-huh. O cerveza de jengibre, que no es lo mismo que el ginger ale que hay ahora, que no tiene alcohol, de aquella obviamente del
la que
alcohol.
Beben los cinco, las novelas.
Exacto. Exacto, de hecho hay una frase muy famosa de Seth Bullock, que es el protagonista de la serie, el bueno, digamos, de la serie, que llega diciendo, la ley hay que cumplirla, y no importa que se esté borracho, no es un eximente. O sea, quiero decir con esto que lo que evidencia es que era un problema tan grave el consumo sí. de alcohol en este pueblo real, que fue Deadwood, que ocurrió en Estados Unidos. Claro, la gente se justificaba para no cumplir la ley porque estaba todo el día borracho. Pues ahí sí. tenemos a Calamity Jane, a Billy el Niño, que eran unos bebedores compulsivos.
Hasta yonkis, de opio, sí.
Sí, ahí empieza a haber yonkis, no como los actuales, pero sí, empieza a haber. Así que esta yo creo que es fundamental.
Bueno, Juanma, si tienes alguna... Juanma.
Yo recuerdo una de las... esas series mías que solo me gustan a mí y que cancelan antes de tiempo. Hay una que...
Si Juanma le gusta una serie, hay que dejar
de verla. Más todo lo
cuando a mí me gusta,
cuando a mí me gusta, le quedan dos telediarios
es que
ya.
Pero mira, teníamos que haber empezado por El coche fantástico de Michael Hutchence, que acabó sus días...
Ya, además,
haciendo
un vídeo. Pues, si os acordáis de Bored to Death, que era una serie de un detective, bueno, no era detective, era un escritor que se metía detective, pero de serie Z, pues el pobre hombre pues era lo que era una comedia de 25 minutos. Duró tres temporadas, cancelada ya, cuando empecé a verla. bueno, lo primero que él hacía y me encantaba era, se ponía el típico ritual de sexo en Nueva York, pero versión intelectual judío de los barrios, pues eso, intelectuales de Nueva York. Que se servía la copita de vino blanco cuando trataba de escribir, pero bueno, no escribía nada porque obviamente de eso iba la serie, de que el tío tenía crisis creativa y no hacía nada con su vida, y investigaba casos, pues eso, el gato que se sube al árbol, etcétera, o el nudista del portal de enfrente, todos sí. esos eran los casos que resolvía.
Bueno, pues la... ¿Y se asombra de que no tuviera éxito?
Pues era divertidísima, ¿eh?
Sí.
Vamos, recomiendo aunque quede también inconclusa.
Su autor era Jonathan Ames, que era pues uno del mismo palo que su propio protagonista. Es un escritor, un columnista humorístico bastante afilado que escribe en inglés, y aquí solo se publicó un libro de él hace dos veranos, Despierte, señor, creo que se titulaba, y estaba muy bien, muy divertido, era una novela. Con el mismo personaje, o sea, él escribe pues de trasuntos suyos, un poco como Woody Allen. Bueno, pues bebía mucho vino blanco, pero vino blanco y vino blanco y luego vino blanco y luego salía al bar de abajo vino blanco, y luego pues su amigo que era Ted Danson, con el pelo ya completamente blanco, era un empresario adinerado que este ya no le daba solo al vino blanco, le daba los porros, le daba todo lo demás y le introducía exactamente, y le introducían todo esto, pero bueno, eran aventuras muy amables, se cogían cosas muy pues bueno,
muy
contentos, sí, de somos todos amigos, y era esa era básicamente
la amistad, básicamente la fase esa no
pasaban a la siguiente, a la de violencia. Eran intelectuales.
Ya. No sé si Alberto, sí, entre las tuyas está Juego de Tronos, no hemos hablado de ella, sí, pero es una serie en la que el vino, estás hablando del vino, y es verdad que es muy habitual que estén, de hecho hay un capítulo en el que a se llama Tyrion, ¿no? Le dice la hermana algo así, pero cuánto puede llegar a beber este hombre, ¿no?
Tyrion Lannister. Bueno, yo voy a hablar de una serie de la que siempre hablo mucho, sobre todo cuando hablamos de gastronomía en las series, que es Tremé, serie de David Simmons, el creador de The Wire, que se centran los músicos en Nueva Orleans, justo después del huracán Katrina, y en el que la gastronomía directamente es un personaje más de la serie. Aparecen chefs reales como Wiley Dufresne, o el chef de Momofuku, David Chang, que es una superestrella, Eric Ripper, Le Bernardin, dos estrellas Michelin. Y hay una escena concreta basada en un hecho real. Uno de los críticos más importantes de Estados Unidos, de la revista GQ, que es Alan Rickman, justo después del Katrina, criticó la cocina de Nueva Orleans. Fue percibido primero como algo que no era cierto, porque la cocina de Nueva Orleans es la más interesante desde mi punto de vista de los Estados Unidos, para más como una cosa sucia y desleal, porque en una ciudad arrasada por el Katrina, pues de repente meterte con los restaurantes y con la cocina regional era algo como que estaba muy rastro.
No era el momento.
No era el momento. Y hay una escena de Treme en la que mi personaje favorito, que es la cocinera Janet, que es una actriz que me encanta, me parece súper atractiva, el prototipo junto con Connie DeVito de La Fea Guapa, que es Kim Dickens, se lo echa encima al crítico, que además acepta hacer de sí mismo Alan Rickman, un rasgo de humor, le echa un cóctel que es el Sazerac. El Sazerac es el cóctel más antiguo de los Estados Unidos, es un cóctel anterior a la Guerra Civil, y desde el año 2008 es tan importante, es el cóctel nacional de Luisiana, está oficialmente definido por una ley como el cóctel oficial del estado y de la ciudad de Nueva Orleans. Fue inventado por un boticario en esa época, en el siglo XVIII, XIX, como una mezcla amarga que vendía en su farmacia en aquella época. Tampoco estaba bien visto ver, pero si sin embargo era como el opio, ¿no? Uh-huh. Si era de farmacia, una prescripción, era una cosa como que estaba más tolerada. Y Sazerac era la marca de coñac, que era lo que se veía en Nueva Orleans, la ciudad más afrancesada de Estados Unidos, lo que se veía en esa época. Sazerac es una marca que actualmente produce una destilería de Kentucky que se llama Buffalo Trace, en la que yo estuve hace un par de años. Y una cosa que yo he visto en algunos sitios y te dice si un bartender, un mixer, un coctelero sabe lo que hace es un Sazerac nunca se sirve con hielo. Es realmente una receta muy, muy, muy fácil de hacer. Necesitamos un terrón de azúcar, angostura, dos partes de whisky de centeno, un chorrito de pernod y piel de limón. Simplemente cogemos el cubito, le echamos tres gotitas de angostura, lo introducimos en un vaso bajo tipo old fashioned, previamente enfriado con un cubito de hielo, con trocitos de hielo, añadimos el whisky y agitamos bien. Completamos con pernod y la piel del limón, no el limón, lo exprimimos sobre el vaso. Es un cóctel clásico, ya digo, que junto con el Old Fashion se lo pides a un coctelero y si el tipo es un profesional, le haces muy feliz. Y luego yo, para terminar, hablaré de una serie en la que el vino realmente se trata con un cariño y una distinción. Probablemente Judy Landfellow, yo cuando lo he pensado, algunos guionistas, sabe de vinos y es un enamorado del vino. Especialmente en la última temporada, ya hemos hablado aquí de, por ejemplo, los melocotones Melba, un plato de uno de los grandes, grandes cocineros de la historia, de Gus Escoffier, que de hecho en la serie aparece como un
personaje. ¿Estás hablando de qué serie?
De Downton Abbey, se me ha ido. Directamente en la tercera temporada, Escoffier viene de París a Londres, en la historia real, Escoffier acaba basado en Londres, trabajando en el Rich, y prepara unas pruebas para coger personal para formar en alta cocina de ese momento. En ese momento la alta cocina es francesa. Y aparte de esto, vemos al mayordomo de Downton Abbey, que cada vez que hay una comida o una cena, baja a la bodega, incluso habla con el dueño de la casa, para bajar a la bodega y ver qué vinos va a servir.
Recomendarle, ¿no?
Si vamos apuntando los vinos que se sirven en estas cenas, realmente
son,
estamos hablando de los grandes vinos de Burdeos, de los grandes Oportos, Mouton, Lafite Rothschild, o sea, una serie muy, muy bien hecha desde el punto de vista del alcohólico.
Muy bien. Bueno, pues desde todos los puntos de vista hemos abordado este asunto de alcohol y series. Darles las gracias, por supuesto, como siempre, a Bárbara Ayuso.
Y feliz año.
Igualmente, Bárbara, también a Juanma González, a Alberto Fernández y a todos ustedes, por supuesto, que están ahí con nosotros. Volvemos mañana a las 7 en punto. Espero que... No, mañana ya directamente. Empezamos con el horario de 6 de la mañana, pero lo que queda de día, que lo pasen muy bien. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she's gone, she's been gone tonight. I ain't seen my baby since not a bullet. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon,
one scotch and one bill. Well, my baby, she's gone today, gone tonight. I ain't seen my baby since night of late. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one beer.